RCN. Seguimos en Voces RCN con Silvio Duchamp, con Roy Barreras y también con Jaime Amin y Juan Diego Gómez. Hoy estaba previsto en el Senado que hubiera un debate, lo habían convocado Claudia López, la senadora y candidata presidencial, y el doctor Jorge Enrique Robledo, el senador del Polo Democrático, también candidato presidencial. Hay que recordar que ellos están aliados, han hecho una coalición con Sergio Fajardo. Hace pocos minutos ella envió por su cuenta de Twitter un mensaje que dice esto: gobierno y mesa directiva Senado sabotearon debate fiscal de bolsillo y la corrupción gobierna, quitaron la señal de televisión y se fueron los medios. Y además acaba de hacer público un video muy breve, de menos de un minuto, Claudia López, donde dice esto, oíganla.
Bueno, como era de esperarse, el gobierno se movió con sus mayorías, dilató la discusión de la JEP, que ni siquiera se terminó de votar, cortó la televisión, cortó toda la señal y saboteó el debate que íbamos a hacer con el senador Robledo sobre corrupción. Así son bandidos, se roban hasta un debate se roban. Pero bueno, aquí seguiremos perseverando y seguiremos haciendo la propuesta de hacer este debate quizás en 15 días, porque por hoy claramente no se pudo. Lo lamento mucho, les agradezco mucho a todos los que estaban pendientes. Tenemos mucho y vamos a tener mucho más en 2 semanas, cuando finalmente a la cuarta, creo, o quinta vez logremos hacer este debate sobre la corrupción en la justicia, la corrupción política y sus beneficiarios. Gracias.
Bueno, el senador Robledo también ha hecho público un video en términos similares. Senador Roy Barreras, como dice la senadora Claudia López, los del gobierno, las de la coalición del gobierno son bandidos, se roban hasta un debate. ¿Fue así la cosa en ese debate que usted estaba ahí antes de llegar aquí a este programa?
Bueno, yo solamente le quiero dar testimonio, y ustedes evaluarán, de lo que ocurrió. El senador Robledo, públicamente, allá estaba el senador Jaime Amin también, pues increpó a la senadora Claudia López, le reclamó y le dijo: ¿cómo se te ocurre haber presentado esa proposición polémica que decía que tenían que ir a la cárcel los guerrilleros antes de la política? En fin, que nos dilató hora y media el debate, porque el debate iba a arrancar a las 6 de la tarde, era el acuerdo, pero la proposición de la propia senadora Claudia dilató hora y media. Esas son palabras del senador Robledo. Le dijo: somos un equipo, y usted dilató el debate, Claudia. Si lo quiere hacer, hágalo usted sola, yo lo voy a aplazar, porque a esta hora ya no hay televisión, y entonces a esta hora no nos sirve el debate. Eso fue lo que ocurrió. Yo lamento esa interpretación sesgada. Ella sabe en su fuero íntimo que su propia proposición fue la que hizo perder esta hora y media, y finalmente pues ni avanzamos en la JEP ni se hizo el debate, lo que es lamentable. El debate se hará, espero se haga el próximo martes, que es el día, ¿por qué los martes? Porque es el día que hay televisión, y yo entiendo, ellos no quieren hacer el debate si no hay televisión, y me parece bien, porque los colombianos tienen derecho a escuchar cosas que seguramente muy importantes ellos van a decir y que son muy valiosas para la democracia. Pero es más importante todavía que esa exposición mediática de dos candidatos presidenciales o precandidatos, la aprobación de la JEP, que esa sí salva vidas. Una curiosidad para Jaime Amin es que antes del receso, del break, estábamos diciendo que Germán Vargas Lleras pues quiere ahora decir que es él quien es el líder del no. Y yo había dicho que el Centro Democrático es hace 4 años el líder del no, pues ya le salió competencia, porque toda esta dilación del debate se debió a una proposición de la senadora Claudia que acabamos de ver aquí en las pantallas de televisión, también en RCN, que dice: ahora Claudia López propone que los guerrilleros vayan a la cárcel primero, que es el discurso del Centro Democrático. Entonces a ustedes como que lo que va a ocurrir es, a propósito de que se roban todo, les van a robar la bandera, senador Jaime Amin.
Senador Jaime Amin. Gracias, Juan Carlos. Mi abuelo decía: después que no digan que la chiva parió en el monte y se perdieron todos los chivitos. Eso que estábamos viendo de Claudia López es eso. O sea, es el costo de asumir unas posturas gobiernistas dentro del Congreso y antigobiernistas en los micrófonos, en los medios públicos y de comunicación. Es decir, hacia la galería soy antigobiernista, y cuando estoy en el Congreso soy gobiernista porque defiendo todos los proyectos del gobierno. Su partido ha votado juiciosamente con ella a la cabeza todos los proyectos, incluyendo este de él. proceso de paz. Ahora sale, pues,
afortunadamente.
Ahora sale.
La historia se le reconoce y gracias al partido.
Ahora sale supuestamente a pedir unas rectificaciones, unas valoraciones subjetivas de cárcel para aquí, cárcel para allá. Pero lo cierto es que ha votado todos los proyectos y cuando habla de corrupción, debería hablar de la corrupción de este gobierno que ella ha apoyado, sin duda. Un gobierno frente a lo cual, por ejemplo, en su condición de precandidata presidencial, no le ha explicado al país suficientemente, diligentemente, honestamente, las implicaciones de que sus dos campañas presidenciales están en entredicho por una multiplicidad, por una multiplicidad de descargos y de manifestaciones y de acusaciones que han hecho incluso personas que toda la vida votaron con Juan Manuel Santos, como el Ñoño Elías.
Pero, Jaime, pero
estas cosas hay
Jaime,
que decirlas no para sea, que la gente las entienda.
No, no sea injusto con Claudia, que no está presente.
Para no, yo no defenderse. Estoy diciendo nada que no corresponda.
Le quiero decir, reconózcale a Claudia López. Yo lamento que haya dilatado el debate y lamento que además haya hecho esa propuesta que echa por tierra el acuerdo de paz, por supuesto. Pero reconózcale a Claudia López el coraje y el valor de denunciar la corrupción. Hombre, Claudia López
no, es que yo
ha
no
hecho
hablado
de la corrupción una bandera y se ha jugado la vida en eso desde antes de ser senadora. Reconozco esa tarea y ese coraje de la senadora.
Pero
Claudia
es que yo
López.
No estoy hablando, ojo con las cosas. No pongan boca mía las cosas que yo no he dicho. Yo estoy hablando de la corrupción de Juan Manuel Santos.
Sí, pero
y a ese gobierno ella lo ha, la ha apoyado entusiastamente.
Ella
eso es a lo que me refiero.
La paz, Jaime, no,
a ella, no, y muchos otros.
Yo he apoyado el gobierno. Y además
estoy
de acuerdo
muchos
con usted
otros
en ese
proyectos,
tema,
Roy.
Pero Claudia López.
Otros proyectos ha votado que no son de paz.
La paz y la Alianza Verde.
La Alianza
también
Verde.
Ha acompañado la paz.
La Alianza Verde. Entonces, que no, eso
verde.
Es que poner, tener un pie en la procesión y otro pie por fuera de ella.
Ellos,
sí, claro.
Ellos jamás van a votar por la guerra, eso sí.
Yo le estoy diciendo que son múltiples los proyectos. Aquí está el senador Juan Diego que lo podrá decir, no solamente el de La Paz. Y no ha hablado de ella en la corrupción de López, sino de la corrupción del gobierno de Santos en sus dos campañas.
Aquí es donde
hay un tema. Adelante, Silvia, adelante.
Aquí es donde, digamos, yo a mí me toca, digamos, tomar una distancia y me pongo en mi rol de ciudadana raza, ¿verdad? Para decir que este es un ejemplo, digamos, no estoy condenando ni estaba presente para saber cómo fue la cronología del fracaso, tanto de la discusión de la JEP como del debate. Pero estas son las cosas que tienen a los ciudadanos distantes de la clase política.
La manipulación de la información.
El ego. La búsqueda del micrófono, el poner por encima los intereses personales de cosas tan importantes como o un debate contra la corrupción, debate de control político o la discusión de la JEP. Entonces, ahí es donde ustedes, la clase política pierde al ciudadano. Es porque nosotros sí estamos esperando que se den otras conversaciones y que esas conversaciones no comiencen en la mezquindad de que tú me interrumpiste, yo te dije, yo te interpuse, o lo que pasó con Cambio Radical, que duró 3 semanas dilatando la discusión de la ley estatutaria con las mañas más absurdas. Y ahí es donde los ciudadanos decimos, sí queremos otra clase política, y sí necesitamos otros liderazgos, y sí necesitamos nuevas ciudadanías que por lo menos se demoren en agarrar esas mañas.
No, y que piensen primero en la vida, en salvar la vida de soldados, de policías, de campesinos, y en parar la guerra. Eso es más importante que el oportunismo electoral.
Claro. Óigame, yo de todas maneras quería preguntarles, y con Alejandro queríamos poner ese tema sobre la mesa, y Silvio Duchamp ya hizo un apunte sobre el asunto, es a qué obedecerán esos ataques del expresidente Álvaro Uribe contra Claudia López y contra Sergio Fajardo. Decía Silvio Duchamp hace un momento que quizá él está furioso porque le han quitado el lugar de jefe de la oposición, por decirlo de alguna manera, pero es que cuando uno los lee, la cosa es dura. El expresidente Uribe dijo, la doctora Claudia López y el exalcalde Sergio Fajardo vienen a Medellín, él habló de la capital de Antioquia, a decir que lucharon contra la corrupción, pero no dicen que apoyaron al gobierno corrupto de Juan Manuel Santos. Después dice que Claudia López ha apoyado la entrega del Estado al terrorismo y agrega esta tarde otra vez a punta de mermelada el gobierno arrodilló a los congresistas para que votaran la JEP. Y luego dice el expresidente Uribe, o dijo en Medellín con respecto a Sergio Fajardo, escúchenlo, Sergio Fajardo ha propuesto la legalización de la droga, hay que preguntarle si en realidad ese es el camino. Todo esto en Medellín. ¿Por qué se habrá despachado de ese modo Álvaro Uribe contra Sergio Fajardo y Claudia López, senador Juan Diego Gómez?
Pues yo eso lo atribuyo a la comunicación política. Siento que en esta época electoral los candidatos y específicamente el expresidente Uribe sabe muy bien mover las emociones. Si logra sacar a sus contendores de allí moviéndolos con emociones, creo que va a generar el debate y va a ampliar la discusión para mantenerse en los medios y avanzar, digamos, en el crecimiento de su imagen favorable, como lo viene haciendo en los últimos meses. Por allá hace como un mes y medio cayó un poco la imagen favorable del presidente, pero en la última encuesta aparece nuevamente creciendo. Lo que siento es que Uribe sabe manejar muy bien las emociones, sabe manejar muy bien la comunicación política, y lo que está buscando es cómo entrelazar esa discusión con esos candidatos que, oyendo las tesis y las defensas ideológicas que ha venido haciendo el Centro Democrático, y lo que trata uno ahí de ver es, él así genera esas emociones, mueve la opinión y trata de desmarcarse claramente de los candidatos que, más por una razón de tipo electoral que por una razón de fondo, verdaderamente se acercan a su postura.
Pero pues, permítame una curiosidad, Juan Carlos, que no puedo dejar pasar. Una de las acusaciones que hace el expresidente Uribe a Sergio Fajardo es que alguna vez ha propuesto, según dice, la legalización de las drogas. Yo no he oído eso de Sergio Fajardo, pero ojalá lo haya dicho. Quiero recordar lo siguiente: los años 70, mientras los colombianos nos matábamos con marihuana, se empezaba a fumar con entusiasmo en los Estados Unidos, y ahora en las autopistas de los Estados Unidos hay avisos que dicen invierta en cannabis. Es decir, ¿para qué pusimos los muertos los colombianos? Ahora que la legalizaron allá, entonces ahora está bien. Y creo que la maldición del narcotráfico, que es la que está detrás de toda esta tragedia de Colombia, hay que resolverla de manera inteligente. Todos los premios Nobel de Economía tienen claro que el tratamiento de ese asunto es un tratamiento de salud pública, como el alcohol y el tabaco, y no de política criminal. La guerra contra las drogas es absurda y los colombianos ponemos los muertos y ellos ponen la nariz para la perica allá. Y creo que si alguien se atreve a proponer la solución a la maldición del narcotráfico, acabándoles el negocio a los narcotraficantes, que es a través de la regulación o la despenalización, pues está en la línea correcta. Yo no había oído eso de Fajardo, pero me gusta si así lo piensa.
Yo creo que ahí, digamos, lo que está haciendo Uribe es lo que sabe hacer, que es meter miedo. Y meter miedo con las cosas que la gente, digamos, más temor le causan. Entonces, mi análisis es que aquí todo el mundo está asustado viendo que por fin alguien se despegó del lote, ¿verdad? Estaban todos como luchando entre el margen del error y la irrelevancia. Y aquí por fin hay como una coalición que logró despegarse del lote y un líder evidente. Yo creo que Sergio Fajardo.
Ah,
yo creo
que subió a 21 y Vargas bajó 9 puntos.
De acuerdo. Pero pues digamos, se despegó del lote, me refiero como en carrera de bicicletas. Le cae muy mal a la posición, digamos, a Santos, que no se aglutinen alrelrededor del Centro Democrático todos los que se tratan de aliar en contra del gobierno. Y yo creo que la encuesta hace que la derecha vea que esa alternativa no santista ya, digamos, es su amenaza. Por otro lado, me parece importante que se nota que el expresidente Uribe hace lo que mejor sabe hacer, que es poner cascaritas, y está poniendo una cascarita para que esa Fajardo, que ha sido muy exitoso haciendo lo que hace,
sin
que
pelear con nadie,
exactamente, no se meta en la polarización, y está tratando de sacarlo de esa zona de confort. Yo creo que quiere empujar a Sergio y a Claudia para que parezcan el demonio castrochavista, los legalizadores el mismo cuento de agitar el trapo de la ideología de género que sirvió tanto en el escenario del plebiscito. Yo creo que ahí está haciendo exactamente lo mismo. Y finalmente, creo que marca claramente cuál va a ser el tono de esa campaña política, el camino de los insultos, de la descualificación, mientras que la ciudadanía, y así lo manifiestan las encuestas, la gente no quiere eso.
Yo tengo que discrepar, Juan, de la doctora Silvia en lo siguiente. Eso de que Uribe pone cascaritas, no, Uribe es un hombre frentero. O sea, Uribe no se va por las ramas, ni el país lo ha conocido como una persona que engañe con la palabra. Dice las cosas y asume el costo de decir las cosas, que es una cosa, es un valor superior, yo no diría en la política, en la vida, porque uno tiene que asumir la responsabilidad más como hombre público. Pero le digo una cosa y le hago una reflexión. Yo al doctor Fajardo, alguna vez en la vida lo habré saludado, pero no tengo ninguna relación personal.
Yo en cambio no lo he saludado nunca.
Pero en un aeropuerto, pero recuerdo cuando lo saludé en el aeropuerto y después me atendió la niña del counter, me dijo, ese Fajardo. Le dije, sí, Fajardo, eso fue hace unos 4 o 5 meses. Y me dice, ¿y él qué piensa del problema de la inseguridad? Y yo traigo a valor presente esas palabras de esta funcionaria de una aerolínea, porque uno a Fajardo no Fajardo le encanta nadar en aguas tibias.
¿Por qué le preguntó usted mismo a Fajardo?
No tengo por qué preguntarle, además. Pero quiero decir es, a Fajardo...
Hay menos formas que Fajardo.
No, a Fajardo no se le oye una opinión sobre nada. No toma partido sobre nada. Y yo creo que los problemas del país son tan urgentes que se necesita escuchar de quienes pretenden manejar la nave del Estado, que piensan sobre las cosas. Y termino diciendo esto. No es tampoco un invento decir que si esa encuesta muestra unos números ahora, por lo menos la responsabilidad de quien ha tenido como Fajardo una trayectoria pública resuelva los interrogantes que hay frente a su mandato como gobernador y alcalde. ¿Qué tal que fuera cualquiera de los nuestros que tuviera un tema de contraloría o una? Eso no lo hace culpable, quiero aclarar, pero por lo menos debe salir a responder y a decir claramente. Pero no, tampoco frente a eso le escucho uno las palabras a Fajardo. Entonces, este país necesita opiniones, decisiones y posturas frente a la multiplicidad de problemas que lo aquejan, y sobre todo con esta herencia tan mala que nos deja Santos.
Pero, senador Juan Diego, como usted que conoce muy bien la realidad en el departamento de Antioquia, ¿por qué le empieza a tirar piedritas el expresidente Uribe a Fajardo? Porque se ha dicho en los círculos políticos que ellos han tenido pues una relación cercana, cordial. ¿Es el tema de la proximidad de las elecciones, como lo dice Silvín?
Sí, claramente ahí hay un interés electoral, y creo que Uribe se siente por primera vez amenazado, porque esa coalición que se aleja de los demás grupos, que es la primera coalición que se empieza a generar en la campaña presidencial y se empieza a dar resultados en las cifras, así aparece, Uribe se siente amenazado y tiene que empezar a buscar cómo hacer que Sergio Fajardo hable sobre esos temas, para lo que no es bueno y no es exitoso. Es muy exitoso en manejar la imagen, en manejar las redes sociales, pero seguramente cuando llegue a ese debate sobre la seguridad, sobre los acuerdos de paz, sobre qué hacer con la JEP, sobre todos estos asuntos de fondo para el país, si lo logran llevar a ese escenario, ahí va a perder espacio, y va a perder fuerza.
Yo estoy de acuerdo con usted en ciertas cosas, pero yo sí pienso que la decisión de cuándo arranca una campaña no es de los colombianos. Es más, el señor Vargas Lleras hace mucho tiempo no se lo ve en un medio de comunicación. Entonces, claramente hay unas decisiones de
liderazgo. Empezó campaña hace 52 años, cuando nació como príncipe heredero.
Estoy de acuerdo, pero digamos, en esta campaña electoral para la presidencial, clarísimamente hay unos que han decidido mantenerse al margen de los medios de comunicación durante un tiempo, y me parece una decisión totalmente respetable. Ahí es donde yo hablaba, senador, de que le están botando cascaritas para que se salga de esa zona de confort en donde le está yendo bien. Entonces yo pienso que hace bien Sergio Fajardo en marginarse de la rapiña y la insultadera y la descalificación, que clarísimamente no le está haciendo bien a nadie más que a él, que no está.
Silvi, ayer en la Comuna 13 también vimos a Marta Lucía Ramírez acompañando al expresidente Álvaro Uribe. Eso demuestra que es inminente esa coalición de Marta Lucía con el Centro Democrático.
Pues por lo menos indica que es muy probable. Y yo creo que eso soluciona un problema grave que tiene el Centro Democrático. Es que faltando tan pocos meses, como dice el senador, para que la contienda electoral, es que el Centro Democrático no tiene un candidato. Tiene 5, pero no hay ningún candidato. Entonces tenemos un problema de un partido lleno de votos, sin un candidato fuerte, y una candidata con muchos votos y sin partido. Eso puede ser un buen matrimonio.
Pero no importa, sabe que yo, atreviéndome a opinar sobre partidos ajenos, yo creo que no importa quién sea el candidato, porque la verdad es que es como dicen las encuestas, el que diga Uribe. Es decir, yo estoy convencido, y lo digo como observador desde el otro lado, que cuando el expresidente Uribe defina quién es el candidato, cualquiera, están haciendo cola Ordóñez y Marta Lucía y otros 5, pues la loca las naranjas, no importa quién. Y lo que está detrás es la fuerza simbólica, el significado, la historia, y le reconozco esto, Jaime, la coherencia en sus postulados, que por supuesto lo han radicalizado, en mi opinión, en esos dos temas, en los temas de la guerra y en el tema del tratamiento fracasado al narcotráfico como una guerra. Pero él es coherente, y la gente sabrá que detrás del candidato que él elija está es él. Eso es como en la República Dominicana de los años 80, 90, que las vallas decían lo que diga Balaguer. Y Balaguer ya estaba ciego ya, pero era lo que diga Balaguer.
Pero Roy, hay una situación en el caso de Marta Lucía Ramírez, y es que Marta Lucía Ramírez, distinta a los demás candidatos que tiene Uribe, incluido Alejandro Ordóñez, es una mujer que llega con un case propio y con una coherencia que la ha mantenido durante 5 años. Hoy Marta Lucía Ramírez, si fuera la candidata de Uribe, sería una candidata para sumar. Si fuera cualquiera de los otros, es un candidato que arranca con lo que diga Uribe.
Claro,
no, que es el límite que tenemos.
Estoy de acuerdo con usted, Marta Lucía llega poniendo 2 millones de votos que ya sacó. Y además es mujer. Eso es lo que me gusta del Tribunal de la JEP, que tiene más mujeres que hombres.
Hace justicia con el género. Lo cierto, Roy, es que ahí, y uno lo ve en el país, es lo que no están haciendo la mayoría de los candidatos, porque además en la historia política del país nunca ha registrado el hecho inédito de que hay casi 30 candidatos, hasta el dueño de una muy importante empresa de mensajería, que se lanzó a la presidencia.
Claro.
Y yo creo que esto merece un poquito de respeto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sencillamente, lo que sabemos hacer es recorrer el país y hablar con la gente. Y ya hemos anunciado, yo quiero ratificarlo aquí, que a finales del mes de noviembre o antes tendremos un candidato único y que será bienvenida a una coalición de matices, porque además el segundo capítulo del pleito, que por cierto ayer cumplimos un año del descarado robo, algo realmente increíble.
Ayer cumplimos hoy cumplimos un año de que los jóvenes llenaran las plazas. Yo viajé a esta hora a La Habana
dos,
hace un año,
de octubre,
a tratar de salvar el proceso de paz y agradezco a los jóvenes que llenaron las plazas y nos dieron ánimo para salvar la paz.
El hecho inédito en la democracia colombiana fue que se desconoció la voluntad popular, punto. Ahí no hay
se cambió el acuerdo.
Claro, y se cambió el acuerdo.
Se cambió en más de 150 cosas.
Y se desconoció
cosas.
Incluso el fallo de la Corte que decía que había que refrendarlo popularmente.
Se cambiaron
no
150
vamos a caer
cosas.
En eso. Lo que quiero decir es, el segundo capítulo de esa gran coalición del no liderada por Álvaro Uribe Vélez tendrá, sin duda, en la primera vuelta presidencial, el segundo round, y ahí será bienvenida una posición sobre la univoquidad que tenemos nosotros
Una curiosidad barranquillera. El problema es que en mayo, cuando sea ese segundo round, le acepto el reto del no y el sí, no hay temporada de huracanes. Entonces no van a tener huracán Andrew allá en su Barranquilla natal, que fue lo que les ayudó a ganar exiguamente esas elecciones.
Imagínate,
por el 0.02%.
570
gracias a los 6.5 millones de colombianos que votaron por el sí
cuando
y
no
que
había
lloraron
nadie
con nosotros ante la cosa sorprendente de que se hubiera votado no a la paz en Colombia.
Bueno, señores, se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias Silvio Duchamp por haber estado en este programa, Jaime Amin, Roy Barreras y Juan Diego Gómez, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 7 de la noche, 56 minutos.